porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, ya como dice la promo, Universidad Tecnológica Nacional presenta. Porque Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad educativa. Universidad Tecnológica Nacional presenta una investigación. Una investigación para llegar a vos. Una investigación cercana a vos. Universidad Tecnológica Nacional presenta una investigación y extensión académica que también golpea tu puerta y que está cada vez más cerca de vos. Universidad Tecnológica Nacional presenta una educación a nivel federal, una educación a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad en capacitación como la vamos a vivir hoy, una realidad en congresos, una realidad en docencia, una realidad que nos convoca y nos evoca, porque Universidad Tecnológica Nacional presenta esa capacidad que quiere que habite en cada uno de nosotros, que tiene que ver con cuestionarse, cuestionar la realidad, interpelarla y, en definitiva, sacar tus propias conclusiones. Universidad Tecnológica Nacional presenta que vos decidas y elijas por vos mismo. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y si hablamos de Universidad Tecnológica Nacional presenta, obviamente estamos aquí en el éter, en el aire de Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, muy bien, que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi y tengo el placer de coordinar esta mesaza. No estará Mirta, no está Juanita, pero yo tengo mi mesaza. Hasta las 17 aquí presente soy la coordinadora. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es coordinarla de la mejor manera. Y vino mi co-conductor, iba a dejar un espacio vacío que no lo iba a llenar nadie. Entonces aquí está presente él. En estos momentos, para que sepan que estamos en vivo, la temperatura 19 grados 3, la sensación térmica 19 grados 3 y la hora 16 horas 7 minutos 59 segundos. Todo para que sepan que este equipo ha venido al piso aquí en vivo de manera fantástica. Él es ingeniero electrónico y tiene un magíster en ingeniería en calidad en la Facultad Regional de Buenos Aires de la UTN. Actualmente se desempeña como subsecretario de Ciencia y Tecnología del Rectorado de la UTN. Universidad Tecnológica Nacional. Está él, está el gran Lucas Jiménez. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Muy bien, excelente.
No podías dejar de estar, no, Lucas, en no, el día no, de la no, fecha. No, era muy importante. Aparte, hoy tenemos grandes lujos en el día de hoy. Lo voy a presentar a él. Qué placer que esté con nosotros. Ingeniero, decano, reelecto de la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, el gran, el maestro, Jorge Del Gener. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, pero te quiero corregir.
Sí.
Soy secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional. fui decano.
Sí, para mí, para mí vas a hacer toda la vida. Para mí lo vas a hacer toda la vida, mi querido Jorge, toda la vida. Yo lo tengo en el corazón.
Hoy estoy aquí como secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica y por eso Lucas es subsecretario de esa secretaría. Y bueno, aquí hoy la invitada especial es Julieta Rosenkamp.
Ahora te digo que tenemos muchísimo para hablar con ella, porque qué currículum, por favor. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, UNED, licenciada en ciencias de la educación, UBA, profesora de enseñanza primaria, ORT Argentina, es docente de grado en diversas carreras vinculadas con la tecnología educativa y la didáctica para la enseñanza, ingenierías y carreras tecnológicas. Es docente de posgrado, jurado y directora de tesis vinculadas a la enseñanza en la universidad. Ha participado de diversas investigaciones sobre uso de TIC en la enseñanza universitaria. Es par evaluadora de la CONEAU para la CIED y también actualmente subsecretaria académica de la UTN y colabora con la educación de los diseños curriculares para los nuevos estándares. Es investigadora categorizada en UTN y sus trabajos se enfocan en la mejora de la enseñanza en las carreras tecnológicas. Ha escrito libros y artículos diversos en torno a esta temática y carreras de ingeniería. En la UNDEF, la Gran Universidad Nacional de la Defensa, se desempeña como asesora externa de la Comisión de Educación a Distancia del CIED. Y bueno, cuando hablamos de lujos, hablamos de lujos. Estamos con la gran Julieta Rosenhaus. ¿Cómo estás, Julieta?
Hola, buenas tardes.
Mucho, ¿cómo te va?
Me diste mucho.
Te digo, muy Julieta, bien, que yo dije, por las dudas que me estén esperando afuera un crescente y una cosa así, por un pulmotor, si podía llegar a necesitar. Entonces bueno, dije, bueno, gracias. ¿Cómo estás, Juli? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Contenta de estar acá.
Bueno, ¿quién es el Jorge del Gener para vos, Lucas?
Como un padre.
Ah.
Amplio.
Sí.
Dejo ahí.
No, me parece fantástico, como un padre.
Hoy,
para mí, mi rector, ya lo dije.
Hoy era. No, para rector ya tenés. No hagas más lío. Ya metiste la pata una vez, dos veces. No hagamos más lío. Dejémoslo ahí. Y bueno, hoy por otras cosas estábamos más o menos sacando cuenta. Y bueno, a Jorge desde el año 90 que tenemos relación. Él estaba como director en el departamento. Yo estaba como en el 93. Ya a cargo de secretario de Asuntos Estudiantiles en Avellaneda, y desde ahí que siempre venimos trabajando juntos, así que todo un más de 30 años juntos. Así que
recuerdo siempre, que vamos a decir, a Soro, que yo siempre le digo que tiene su sororidad para con la gente.
Sí,
es un chascarrillo nada más. Soro con sororidad, hago el juego de palabras, porque la semana pasada tuvimos nuestra entrevistada vinculada con género. Ajá. Entonces estaba con este juego de palabras que hace sororidad con aquellos que trabajan y que verdaderamente estudian. Por eso quise el juego Soro con sororidad. No lo vamos a dejar de nombrar, un cariño muy grande. ¿Qué representa para vos, Jorge del Gener?
Muy bueno. Yo empecé mi itinerario académico en Avellaneda también. Somos los tres de la Facultad Regional Avellaneda en Villa Domínico. No puedo dejar de mencionar a José Virgili, que fue el que nos presentó y nos permitió el enorme desafío y la aventura de trabajar muchos años juntos y muy bien, y el corazón está en donde uno se originó, digamos. Es muy difícil olvidarse de los primeros pasos en la facultad.
Fue un decano en Avellaneda, después fue secretario académico en el rectorado, falleció.
Un gran amigo de Jorge, un gran amigo nuestro. Así que desde no sé, debe ser 99, ¿no? Más o menos. Sí. 99, 2000 hasta esta parte, con algunas interrupciones en el medio. Hemos estado en diversos proyectos y bueno, y Jorge es una eminencia en lo que hace a la educación y la ingeniería y a la calidad y bueno, muchísimo por hacer y por decir todavía.
Y vamos a decir que de alguna manera al traerlo el ángel está habitando en este momento aquí también. Es una manera de que esté presente con nosotros. Jorge del Gener, ¿quién es Jorge del Gener por Jorge del Gener?
Jorge del Género, por Jorge del Género, una persona hoy en este momento ya de edad avanzada, que de alguna manera uno mirando hacia atrás y pensando el recorrido que hizo, nunca había terminado de agradecer a lo que significó para mi vida, no solo laboral, sino porque uno cuando va a la universidad, a una universidad como la UTN, no solo se forma intelectualmente, sino a mí me permitió ver lo que es la solidaridad junto con otros compañeros que tuve a lo largo de toda mi carrera. Y si no hubiera existido la UTN en la época en que yo inicié los estudios, te estoy hablando de los años 60, hubiera sido muy difícil para alguien que no tenía en la familia, digamos, familiares que hubieran seguido carreras universitarias. Mi padre era comerciante, mi mamá ama de casa, nos hubiera sido muy difícil de alguna manera seguir una carrera universitaria.
Jorge, ¿qué le dirías a tus papás hoy? Si no, lo estuvieras delante.
Si lo estuviera delante, bueno, agradecerles de por vida primero la educación que me dieron. Cuando hablo de la educación no me estoy refiriendo por supuesto a la educación universitaria, sino a que lo que me enseñaron durante la crianza es lo que me permite hoy, a esta altura de mi vida, tener la cantidad de amigos que tengo y gente con la que quiero seguir relacionándome, porque nos atan un montón de lazos que van más allá del tema intelectual propiamente dicho. Vos sabés que, por lo menos en mi caso, uno más allá de aquellas cuestiones que de alguna manera nos unen por una temática en particular, siempre está la propia afinidad que se da entre una persona y otra y que nos permite seguir juntos. Así que, qué sé yo, a mis viejos, desde ya que les agradezco todo lo que me dieron, porque yo estoy aquí hoy gracias a la educación que recibí de ellos.
Jorge, ¿cómo llegaste a la UTN?
Y yo llegué a la UTN, siempre lo cuento. Yo el primer año lo hice en la Universidad Nacional de La Plata, porque en el año 63, en el 62 había, vos lo sabés, estoy bien porque la otra vez te lo contamos, en aquel momento se hablaba mal de la UTN.
Sí.
O sea, decía, y yo viviendo en Avellaneda, en Sarandí, cerca de Domínico, teníamos a la Universidad Tecnológica como una universidad que no era una universidad de categoría, porque decían que para ingresar no necesitabas título secundario, bueno, un montón de cuestiones que hizo que yo me inscribiera junto con otros cuatro compañeros, que después nos vinimos todos a la UTN, en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuál era el problema? Yo soy maestro mayor de obra, claro, de la escuela industrial, y yo en mis dos últimos años de la carrera industrial trabajaba en un estudio de arquitectura como dibujante. Cuando empecé a ir a La Plata, en La Plata tenía todos los horarios, dos días a la mañana, un día a la tarde, otro día a la noche, era imposible trabajar. Así que bueno, transcurrí todo ese año, me tocó la colimba, justo en La Tablada, que era el otro punto de La Plata, y ahí dejé, no podía ir a La Plata porque estaba en La Tablada. Y bueno, cuando eso me ayudó un poco a reflexionar, cuando me dan de baja en la colimba, empecé a ver bien qué carreras se daban en la Universidad Tecnológica, que tenía la sede en el centro de Avellaneda, yo estaba en Sarandí, estaba ahí a 20 cuadras, y bueno, y decidí junto con otros tres compañeros que habíamos ido a La Plata, que eran de Lanús, ir a la Universidad Tecnológica. Y eso pienso que es lo que de alguna manera me salvó, porque yo no sé si hubiera en La Plata seguido con estos horarios tan discontinuos que tenías que estar todo,
claro,
el día,
sumamente difícil,
todo el día en La Plata y sin poder trabajar,
obvio, ni una cosa ni la otra.
No, Así que justo empecé a estudiar en la UTN y entré a trabajar en la cristalería Rigoló de Berazategui como proyectista de hornos. Hice toda la carrera de ingeniería trabajando en la cristalería Rigoló en 6 años, que era cuánto duraban las carreras en aquella época.
Claro.
Hoy son carreras de 5 años. Pero bueno, por eso te digo, para mí la UTN, no voy a terminar nunca de agradecerle todo lo que me dio. Yo estoy convencido de que todo lo que soy en este momento se lo debo a mi universidad.
Un poco lo que vos siempre decís, Lucas, lo que sos se lo debes a la UTN, ¿es así?
Pues fíjate que es la misma historia. Yo entro en la UBA. Yo te he contado la otra vuelta, empecé en la UBA, hice 2 años en la UBA y después recién pasé a la tecnológica, pues tampoco podía trabajar. Era un poco lo que hablábamos.
Lo mismo.
Y después el sentimiento, cuando vos llegás a la UTN o caes, como dicen algunos, después la vida te cambia. O sea, es distinto. Y lo que se siente por el ser de la UTN
es tener puesta la camiseta.
Y hay gente, Julieta no es de la UTN. Ella está en la UTN, no cursó en la UTN, pero es de la UTN. O sea, llega un momento en el que sentís o no. O sea, ella puede escuchar en cualquier lugar del mundo a alguien hablando de la UTN y ella salta como diciendo, soy de la UTN.
Julieta, ¿cómo llegaste vos a la UTN?
Ay, bueno, es una historia graciosa la mía, porque yo trabajaba, me recibí en la UBA, primero me recibí de maestra, después me recibí de licenciada en la educación en la UBA, y empecé a trabajar en Canal 9 con Alejandro Romay, no sé si lo recuerdan, en Canal 9, con el zar Romay. Y yo escribía los guiones para los programas de televisión de un programa que se llamaba Formar Educación a Distancia, donde se enseñaba informática a distancia, que se daba a horario de estajo, 2 de la mañana, 12 de la noche, los domingos y demás. Y yo era la guionista, hacía el procesamiento didáctico para poder armar la novela. No sé si se acuerdan, pero era una novela con capítulos y demás. Y en ese momento hay un convenio de la Facultad Regional Avellaneda con Canal 9 para armar un curso de internet. Internet a distancia. Y bueno, yo empiezo a interactuar con la gente de la UTN para armar los guiones, para empezar a armar la novela del programa. Y Virgilio en ese momento me dice, yo te quiero en la UTN.
Bien.
Yo le dije, pero yo estoy trabajando acá en Canal 9 en este momento. Y bueno, era muy jovencita, iba en bicicleta, me acuerdo, a trabajar. Y me dice, pero yo te quiero en la UTN. El día que vos decidas que te vas de acá, yo te quiero en la UTN. Bueno, y esas cosas que uno dice, ¿no?
Sí.
Bueno, dije, sí, está muy bien. Qué agradables estos ingenieros, pensé, qué sé yo. Viste, esas cosas de la vida. Y cuando dejé de trabajar en la UTN, en Canal 9 llamé
a la
UTN. Estaba Uriel Kukierman y estaba Virgili. Y me dijeron, bueno, vení. Venía una reunión. Y ahí me acuerdo que me dijeron, bueno, es en Villa Domínico. Y yo digo, uy,
¿dónde queda esto?
¿Dónde queda Villa Domínico? Porque siempre estudié en Capital, vivía en Capital. Y me tomé el 17. El famoso 17.
De la zona sur.
Y llegué a Villa Domínico. Y no me fui más. Y me quedé en Villa Domínico trabajando. Bueno, hermosos proyectos, me acuerdo, trabajamos para armar un suplemento del diario La Nación en su momento para la enseñanza de,
me acuerdo,
¿te acordás? De informática y bueno, y muchos proyectos y bueno, después fui docente, todavía estoy ahí digamos asesora pedagógica, tutorías, fui
¿y qué fue lo que te atrapó? Porque es como una sensación de que te atrapó algo o te encantó.
Me encantó. Yo digo que sí, fue como un encantamiento, ¿no? Como una magia, porque en ese momento la Facultad Regional Villa Domínico no era muy linda, convengamos, ¿no? No en el, en el 99.
Absoluto, en absoluto. Yo cruzaba no era y muy teníamos linda. Sapos entraban, sí, llovía y entraban sí. los sapos.
No, no es que era un lugar que uno entraba y era un palacio. No, 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 no era esa la llovía, sensación. Te llovía adentro. Hacía frío y hacía un frío que te congelabas, sí. Hacía un calor.
Vivías todo.
Bueno, pero justamente
eso, digo, eso no es que era un lugar que ediliciamente o digamos, y era complicado llegar, digo, era
es decir, que por el trayecto no. y por lo edilicio no fue el encantamiento.
Y además las condiciones, o sea, no había estufa, no había ventilador, claro, nadie, no había, o sea, nada. En invierno te morías de frío y eso clarito de movida, porque no, para pero, que no entendamos, es importante lo que decís, porque uno en el tiempo se olvida.
Claro, no, bueno, no. nada que ver con la facultad después, ¿no?
No,
después,
ahora de lo que
estuvo
es,
a
ahora,
cargo. Digo, pero, Jorge, pero bueno, no. Y las reformas edilicias, quiero decir, después ahora la facultad está preciosa, pero en su momento no era el lugar más agraciado, pero me generó una sensación de mucha calidez, de mucha familiaridad y sobre todo la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Bien. Y de mejorar y de crecer como persona y de crecer socialmente y de crecer profesionalmente. Yo le debo a la UTN toda mi trayectoria profesional, creo posterior, porque si bien las bases las tuve, obviamente, en sí. el secundario, en el profesorado, en la Universidad de Buenos Aires, pero fue la UTN la que me abrió el mundo en relación a mi vida profesional y sobre todo a lo que yo me dediqué desde que entré a la UTN, que es la educación a distancia, el e-learning, la educación y tecnologías, la innovación tecnológica.
Ahora nos vamos a adentrar a eso. Bueno. ¿Cuáles fueron los hitos en tu momento de gestión, Jorge? ¿Qué te pareció de lo más importante que pudiste darle a la UTN?
Bueno, un poco, si hay algo que por ahí la gente me distingue por eso, es un poco lo que decía Julieta. O sea, es que, está bien, tuve la gran suerte de que cuando yo asumo en el año 2005, el gobierno nacional tenía como una premisa central mejorar la educación en general, pero fundamentalmente la educación universitaria, mejorando la infraestructura de las universidades, y puso un montón de dinero a todas las universidades públicas para que de alguna manera pudiéramos crecer, y más que crecer, mejorar la infraestructura que teníamos, que era totalmente obsoleta.
Y como no nos yo, quedó claro.
Y como yo vengo del área civil, era maestro mayor de obra, ingeniería en construcciones, bueno, era como mi tema. Y con mi secretario de infraestructura y obra de toda mi gestión, que era el arquitecto Guido Camilia, quien le mando un abrazo enorme, comenzamos a armar toda la nueva infraestructura de la regional Avellaneda. Primero en Villa Domínico, porque era el foco central, porque todo el área donde en principio figuraba, estaba el decanato con toda el área, digamos, de autoridades, era en una, digamos, en un edificio mucho mejor frente a la Plaza Alsina del centro sí. de Avellaneda, pero todas las otras carreras estaban en Villa Domínico. Y era como un lugar muy olvidado. Así que, más allá de que también en ese momento yo empiezo a trabajar en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería como decano, sí. Y se empezó a trabajar, aparece la acreditación de las carreras, y siempre de la misma política de apoyo a la educación, comenzó a haber financiamiento para todas las mejoras en las carreras de ingeniería. Bueno, tuve la fortuna, porque también soy un convencido de que si me hubiera tocado otra época, no sé si hubiera podido hacer un 30% de todo lo que hice, porque bien. Cuando no tenés apoyo claro. del Estado
es muy
en
difícil.
Una universidad pública es muy difícil. Así que, más allá de todo lo que logramos desde el punto de vista académico con respecto a la acreditación de nuestras carreras, a todos los nuevos modelos de educación que desde el CONFEDI estuvimos trabajando, y por eso hoy tenemos un nuevo, después Julieta te va a comentar, un nuevo sistema,
sí.
Son los nuevos estándares de acreditación para las carreras de ingeniería. Así que te digo, yo la verdad, como estudiante del UTN, graduado del UTN, docente y todos los cargos directivos que tuve hasta llegar a decano, bueno, para mí ver el nuevo edificio de Villa Domínico con respecto a lo que era cuando yo estudiaba, bueno, era algo que vos ves hecho realidad un montón de proyectos que por ahí los pensás y no sabés si lo vas a poder llevar a cabo. Así que en ese sentido te digo, me quedo tranquilo en el sentido de que yo te diría casi todo lo que pensé que podía hacer lo hice.
¿Y te quedó algo pendiente, Jorge, en tu gestión?
Bueno, pendiente siempre te quedan cosas, ¿viste? Nunca podés hacer el 100, pero creo que lo más importante sí se hizo.
¿Y cómo fue cuando estuvo Mauricio Macri? ¿Cambió la situación?
Fueron 4 años terribles. Sí. Y todas las políticas que llevaba adelante la Secretaría de Política Universitaria, fundamentalmente con las carreras de ingeniería, todos esos planes se cortaron. Pero inclusive se cortaron, la verdad, un desastre. Ya había licitaciones de obras para un montón de universidades, facultades nuestras de la UTN, con licitación aprobada para comenzar a construir, y se cerraron. O sea, estando el dinero, la licitación aprobada, sí, para que en las universidades se hayan mejoras, no se pudieron llevar a cabo porque se dieron de baja. Más allá tampoco, también que después no había ningún tipo de apoyo financiero a ningún programa de desarrollo relacionado con la ingeniería.
Jorge, ¿qué sentiste cuando le pasaste la posta al nuevo rector, Azoro?
No, yo la posta a Azoro no se la pasé.
¿A quién se la pasaste?
Yo era decano de Avellaneda y dejé de ser decano porque yo ya había cumplido 4
bien
mandatos, 16 años como bien decano. En realidad, la intención mía era jubilarme. No te olvides que yo este año cumplo 79 años.
O sea, no pareces.
El año que
me
viene
la dejaste picando.
El año que viene voy a tener 80 años.
No pareces, Jorge.
Bueno, pero sí, pero es así.
Pero es así.
Es biológico esto. Y bueno, cuando pensé que digo, no, ya está, no me presento a otra elección como decano porque, bueno, me voy a dedicar a la familia, que era lo que le había prometido a mi mujer y mi hija. Cuando dejo de ser de decano, sin saberlo, recibo un llamado de Rubén Soro, que había sido elegido nuevo rector, para decirme que quería que viniera acá a rectorado.
Qué lindo.
Porque vos tenés un rectorado.
Qué lindo.
Y tenés decanos en cada una de las distintas regionales.
Está entonces qué lindo, el rector. Qué lindo.
Para lo cual tuve que convencer a mi esposa y a mi hija.
Qué
en realidad
lindo.
Las engañé porque les dije que esto era una cosa part-time, que iba a estar
un poquito.
Y esto es todos los días.
Y a toda hora.
Sí, porque sí. Viste cómo es esto, es como dice Julieta, como dice Luca.
Te absorbe.
Si vos estás trabajando en un lugar donde estás cómodo y donde te gusta lo que haces, es difícil tomarlo como un trabajo.
Bien.
Es la actividad.
Es tu pasión.
Que es lo que vos querés hacer. Y tampoco me imaginaba, si bien iba a correr el riesgo, en qué iba a hacer sin hacer nada. O sea, ¿en qué utilizás todo el tiempo? Más allá que me gusta el teatro, me gusta
sí, te
el
entiendo.
Cine. No podés estar todo el día en el teatro.
Pero se agota, es verdad.
Se agota eso.
Se agota, se agota.
No, porque no estás ocupado todo el día con algo que te gusta.
Y sin lugar a dudas, la mente cuando la tenés ocupada en algo que te gusta, tenés esta calidad que no pareces que vas a cumplir 80 años para nada. Hay que saber que la mente hay que ocuparla.
Sí, seguro.
Eso seguro. Es uno de los principales objetivos, metas y propósitos. Me estaba diciendo recién, Jorge, lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que se viene a nivel académico?
Bueno, es el gran desafío que tenemos, que es actualizar nuestras carreras de ingeniería de acuerdo a lo que la sociedad requiere hoy. Los nuevos estándares de acreditación que mencionaba Jorge nos interpelan a lo más profundo de nuestros diseños curriculares, de nuestra formación docente.
A ver, para pongo un abogado al dedo. ¿Es lo que la sociedad quiere o es para competir contra otros, los privados o algo así? O sea, ¿por qué tenemos que modificarlo?
Bueno,
está clara la pregunta, ¿no?
Sí, sí. Claramente la universidad pública argentina es un bicho raro en el mundo, ¿no? Claramente uno le cuenta a alguien que vive en otro país que son gratuitas, laicas, públicas, democráticas, con órganos de gobierno también democráticos. Sí. Y muchos no entienden de qué es lo que uno habla, ¿no? Y cierto es que hoy la Universidad Pública Nacional y Gratuita Argentina se inserta en un mercado mucho mayor, donde sí hay universidades privadas, sí hay universidades confesionales. Digo, es un universo muy, muy grande de instituciones que ofertan las carreras de ingeniería. Pero me parece que la carrera es contra nosotros mismos, es nosotros y nosotros.
Qué bien.
Más allá de que hay un contexto, ¿no? Nacional, global,
pero es un
regional.
Propósito propio de la UTN.
Totalmente.
Es la meta y el objetivo.
Es el objetivo nuestro en función de mejorar la calidad de nuestras ofertas académicas, enseñar más, enseñar mejor.
Nunca mejor dicho, es una decisión.
Es una decisión.
Como si fuera una decisión política, es una decisión académica.
Académico-política, ¿no?
Académico-política.
Académico-política.
¿Por qué? Claro, el Ministerio de Educación, no es que la UTN se largó sola, como dice Julieta. Esto está aprobado por el Ministerio de Educación.
Eso
para que los nuevos estándares de acreditación de las carreras de ingeniería lo tomen todas las universidades que dictan carreras de ingeniería.
Eso es muy importante.
Ingeniería, ¿viste? Y como dice ella, esta nueva metodología que se quiere implementar es una metodología de enseñanza centrada en el estudiante.
Es fundamental.
Ese es el tema.
Es como el enfoque centrado en el alumno.
Bien.
Clarísimo. Y a ver, ¿por qué hice la pregunta? Porque hace mucho, antes de que estén los estándares estos, nos ha tocado participar en reuniones del consejo directivo, el consejo académico en aquel entonces, donde había que bajar una carrera que duraba 6 años, había que bajarla a 5 o a 5.5, porque las privadas lo habían bajado a 5 años. Entonces vos tenías una determinada ingeniería que si se anotaban en la UTN iban a llevar 6 años y una privada te la hacían en 5. Entonces algo teníamos que hacer porque nada, la persona en definitiva es ingeniero y es ingeniero y
sí, termina muchas veces eligiendo en el menor tiempo.
Y claro, ¿y cuál era el tema? Que en aquel entonces, que fueron los primeros debates, después ahora con todo esto está mucho más organizado todo. El problema era que en la UTN 6 años no se recibía nadie, o sea, pues todos trabajábamos, claro. Qué sé yo, en realidad el promedio eran 8, 10 años, entonces, ¿qué era lo que necesitabas para vos terminar de cursar? Y encima vos le ibas a achicar, y entonces, ¿en base a qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué le decís?
Claro,
bueno, vos dabas clase, vos tu materia no la vamos a dar, porque tenemos que...
Claro, toda una vida.
Y bueno, y ahora está todo este trabajo que se viene haciendo, que es mucho más ordenado y bajado desde arriba, ¿no?
Sí, bien. Que tiene sus aristas, tiene sus sinsabores también, porque todo cambio, toda ruptura, obvio, lleva a resistencias y mares revueltos. Y además se da también una situación coyuntural, yo digo, que es que para nuestras actuales juventudes, para los chicos que empiezan a estudiar ahora, que son muy diferentes
sí.
de cuando arrancó Jorge, Lucas o yo o vos, digo, pensar en 6 años es pensar un montón.
Sí, digo, por eso te dije una vida. Un joven te dice eso, una vida.
Una vida, ¿no? Porque estamos en una cultura mucho más anclada en la inmediatez y en el ahora.
Así
y
es.
En el lo quiero todo ya.
Ahora.
Y ingeniería y las carreras tecnológicas de nuestra universidad, además, son arduas y requieren mucho sí. esfuerzo y mucho compromiso y mucha tenacidad y mucha práctica. Y bueno, esto es un poco contracultural,
sí.
¿no? Es como medio contracultural.
Coincido.
Bueno, es un dato. Digo, nosotros cuando Jorge dice centrado en el estudiante, bueno, ese es el estudiante o la estudiante,
sí.
¿no? Entonces, no podemos pensar que seguimos trabajando con la misma población con la que trabajábamos hace 20 años, porque
así
eso
es.
Nos lleva al fracaso rotundo.
Así es.
Bueno, esto que se dice fácil no es tan fácil, implica
no.
cambiar.
Todo cambio implica resistencia.
Y sobre todo un cambio cultural, institucional
claro.
muy fuerte, que es en el que estamos trabajando con la ingeniera Liliana Cuenca Plech, que es la secretaria sí. académica.
Que viene el martes que viene.
Que viene. con la que
un cariño muy grande, una admiración profunda, viene el martes que viene, la queremos muchísimo.
Con la que estamos trabajando muy, muy fuertemente en línea de poder ayudar, facilitar y propender a que estos cambios sean una realidad que trascienda los papeles, porque también esto pasa mucho, ¿no? Por ahí hay una normativa
sí.
del ministerio, por ahí hay una normativa institucional,
sí.
pero del papel que resiste todo a la práctica hay un camino
un trecho, sí.
enorme para hacer, y se requiere voluntades y como me han escuchado decir Lucas y Jorge, se requiere enamorar a los docentes de estas nuevas
textual.
Modalidades y que se ilusionen con esto y que crean que vale la pena para que se embarquen en el cambio, ¿no? Porque si uno viene haciendo lo mismo hace 20 años y más o menos fue caminando.
Ahora, el enfoque centrado en el alumno para mí es fundamental, como cuando uno dice en la psicología el enfoque centrado en la persona, es así.
Claro.
Ahora, el enfoque centrado en el alumno, como el enfoque centrado en la persona, tenés que tener una gran capacidad que en vos por lo menos se denota mucho, obviamente en Jorge y en Lucas, pero que lo estás llevando a cabo, que tiene que ver con el humanismo.
Sí, con el humanismo, con la empatía, es
fundamental.
Con la idea de situacional, ¿no? De la persona en su contexto, con la idea de que no todos y todas los y las estudiantes son iguales.
Pero vos viste que justamente el humanismo de lo que habla es de la comprensión empática, aceptación positiva incondicional y congruencia, los tres ejes que vos estás hablando, en el alumno.
En el estudiante y en el docente también.
También,
¿no? Y
obviamente.
Y en el docente también, y en esta idea de lo vincular, ¿no? Del conocimiento como aprendible tanto por docentes como por estudiantes y la negociación. Y no me quiero extender, solo llego hasta acá con la respuesta. Nosotros creemos que esto vale la pena. Digamos, y el rector cree que esto vale la pena y todos los que conformamos su gabinete creemos que esto vale la pena. Es muy importante creer que vale la pena.
Fundamental.
Porque hay muchas penas en el camino, tomando la metáfora, ¿no?
Creo que vale la pena para que después valga la alegría.
Exacto, exacto. Y porque de verdad entendemos que este modelo centrado en el estudiante, que interpela la práctica docente, que interpela las instituciones, que nos hace movernos, cambiarnos de lugar, volver a pensarnos, volver a planificar, volver a evaluar, digo, nos pone en jaque. Hasta lo que veníamos haciendo hasta ahora, la universidad es una institución muy vieja.
Sí.
Y yo te podría decir que es casi impermeable a los cambios, ¿no? Hay muchas profesiones que cambiaron mucho con la tecnología, con la globalización, con la industrialización. Enseñar parece que no, que se sigue enseñando como hace 1000 años. Bueno, llegó el momento en que hay que cambiar.
Clarísimo.
En este punto estamos. Transitando los cambios, ¿no?
Bien.
Con mucha emoción, con mucha pasión, pero ahí andamos.
Jorge, ¿cómo ves la calidad educativa hoy en relación también a lo que está diciendo Julieta?
Arrímate.
Es muy variable la calidad educativa. Digamos, como dice Julieta, hay de todo. Lo que sí estamos convencidos, y lo acaba de decir ella, es que pareciera que lo que veníamos haciendo en educación, lo que veníamos haciendo todo, porque acá los tres, yo por lo menos fui docente, ya no soy, estoy jubilado, siempre creímos que eso que hacíamos era lo mejor, porque es lo que nosotros veníamos haciendo, y creía uno que era lo mejor que podíamos hacer con esos estudiantes, y veíamos que de alguna manera nuestros graduados estaban siendo reconocidos a nivel profesional. Entonces, ¿a vos te parece que a lo mejor el hecho de que, bueno, de la manera que enseñamos, el profesional nuestro, el que se gradúa en nuestra universidad, ¿cómo sale al exterior? Bien, se reconoce que es un tipo que se maneja bien y demás. Si te quedas con eso, no estás teniendo en cuenta los avances tecnológicos y todo lo nuevo que claro. aparece, y porque vas a seguir enseñando como me enseñaron a mí, como enseñé yo, y esto tiene que cambiar. Entonces, y por eso, Julieta, por ahí quiero que toque el tema antes de que termine la audición. Ella es una experta en la educación a distancia.
Exacto.
Y hoy eso, y sobre todo después de la pandemia con el tema de la virtualidad, nos cambió un montón de cosas.
Bueno, iba a ir justamente ahí, a la educación a distancia, pero ni que me hubiera leído el pensamiento, le fui con cómo está la calidad educativa para ir a educación a distancia, pero pareciéramos que estamos conectados, Jorge, en ese aspecto. Con respecto a educación a distancia, sin lugar a dudas, la pandemia marcó un antes y un después. Pero más allá de eso, el trabajo que realiza la UTN es acercarse cada vez más. Y me parece que es un punto importante, porque cada vez que se está más cerca la escuela, es más fácil educarse. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, la educación a distancia, la UTN tiene larga data. Nosotros hace muchos años que venimos incursionando en carreras, en ofertas, en cursos a distancia. La pandemia es un quiebre, un antes y un después, y lo que estamos intentando es que la educación a distancia, además de acercar y de democratizar, por eso nace la educación a distancia, para acercar y para democratizar, ese es el fin último, ¿no? El sentido que tiene, sea también un puente para todos los que no pueden o no quieren o eligen no asistir sistemáticamente a clase. Hoy vimos, y la pandemia lo demostró, que se puede hacer sí. educación a distancia de calidad. También se pueden hacer muchos zafarranchos, sí. es cierto, también se pueden hacer muchos zafarranchos, pero también se pueden hacer acciones de gran calidad, y la UTN tiene un sistema institucional de educación a distancia que se llama CIED, que lo tienen todas sí. las universidades nacionales, sí. públicas y privadas, que está trabajando fuertemente en velar por la calidad de esas ofertas.
Bien. ¿Y de qué trata?
Las carreras son desde tecnicaturas, carreras de licenciaturas, posgrados. Estamos trabajando en asignaturas que estamos bimodalizando, por ejemplo, álgebra y geometría para primer año, que se dicta un 50% presencial, bien. Un 50% virtual,
bien.
Ingeniería y sociedad, un 50% presencial y un 50%, porque digo, también hay grises y hay matices, ¿no? Mm. Y depende de los contextos, los estudiantes, las facultades regionales.
Qué bien, digamos, hay un análisis muy grande y muy profundo.
Sí, la idea también es eso.
Un gran trabajo atrás.
De poder, como esto que en su momento vos dijiste, desde una mirada humanista, ¿no? No todas las facultades
no.
son iguales. Tenemos facultades donde son, por ahí en localidades muy pequeñas, donde asistir no resulta tan complejo como, por ejemplo, hoy resulta complejo asistir a una facultad regional en Rosario, sí. como nos ha pasado, donde, sí. donde por ahí es mucho más difícil ir al turno noche que en otro momento o sí. que en otro lugar. Bueno, entonces tiene que haber una respuesta adecuada, pertinente y eficaz para ese momento puntual. Digo, lo traigo fuertemente porque
se nota.
Entramos en una lógica diferente de lo siempre y los nunca.
Bien.
Esto nunca es para, esto es para
qué
siempre.
Bien.
Bueno, no es más para siempre y para nunca. Esto cambió y la pandemia lo demostró. Esto es adaptarse al contexto de aquí y de ahora, sabiendo que tenemos que ser flexibles, que tenemos que ser permeables, sin bajar la calidad educativa.
Ahora, fíjate que es adaptarse activamente a la realidad, sería la sanidad.
Sería.
En definitiva, educativa en este caso.
Sería eso. Y para hacer eso hay que ser maduro.
Digamos. Obviamente.
Hay que ser una
hay
institución
madura.
Muy madura para poder correrse de
hay
las
que
rigideces y poder flexibilizar, ¿no? Velando siempre por las personas y por la calidad de la oferta, porque también es cierto, y cierro con esto, de ningún modo vamos a poner en jaque la calidad de nuestros profesionales y de nuestros graduados. Y el prestigio que hemos adquirido lo vamos a conservar, ¿no?
Ahora, ¿cómo percibís también la docencia? Se habla mucho al respecto.
Yo amo a los docentes. La verdad es que creo que tiene que ver con una vocación enorme. Creo que el que decide ser docente universitario es por vocación, en primer lugar. Después, bueno, hay gente buena, gente mala, como en todos los rubros. Pero en general, la persona que elige brindarse de ese modo, ¿no? La educación, la enseñanza es una relación social entre sujetos humanos.
Te lo pregunto porque algunos dicen el docente está perdiendo autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo.
No, yo no lo veo así para nada.
Bueno, no lo ven así porque él tampoco lo ve, vos tampoco lo ves, indiscutiblemente no pasa en la UTN.
No,
porque él me respondió lo mismo.
No pasa, Lucas, en la UTN. No, y de hecho, vuelvo al punto anterior, ¿no? Tenemos una gran cantidad de docentes en UTN que son profesionales libres, que trabajan en empresas, en industrias, mujeres y hombres que se dedican a su tarea como ingenieros y además son docentes en la facultad. Y hay un enorme amor, pasión y vocación por lo que hacen. En muchos casos, y lo detectamos y trabajamos fuertemente en eso, falta capacitación pedagógica, es cierto también. En muchos casos tenemos docentes que carecen de ciertas competencias pedagógicas que entendemos son subsanables y para eso estamos trabajando.
Bien. Y el rol de la interpretación, hoy en día muchos me decían, Alejandra, a veces mantenemos lo repetitivo y en realidad, ¿te acordás del aquello de memoria, Jorge, que muchas veces se hablaba? Bueno, ahora es todo interpretación, la calidad interpretativa está en la calidad educativa, ¿crees eso?
Sí, de alguna manera, bueno, es un poco lo que discutimos en todos estos años cuando definimos los nuevos estándares para acreditar nuestras carreras, estaba relacionado mucho con eso. El hecho de terminar con aquella clase que yo la viví como estudiante, y por ahí lo debo haber también después realizado como docente, porque es lo que mamé como estudiante, que es esa clase donde el profesor habla, todos escuchan y muy pocos participan. Porque vos das por sentado que vos sos el que sabe y el que está sentado ahí enfrente es el que te tiene que escuchar.
Es verdad.
Tiene que interpretar lo que vos decís y después vos evaluás cómo entendió lo que dijiste y no. Pero, salvo algunos casos, cuando vos dictás clases de esa manera, de algún modo, no estás permitiendo que ese chico se comunique, porque vos estás en posición... como ahí arriba. Hoy este nuevo sistema educativo, por eso se habla de un sistema centrado en el estudiante, es que vos ya no sos el pope que está ahí arriba y lo que decís es palabra santa.
Es así.
Sino que tenés que permitir el trabajo en equipo, y donde eso se hace más rico. No solo para el estudiante, porque ahí aprendemos mucho los docentes. Así que esa es mi manera de creer. Claro, como dice ella, y lo estamos viviendo como integrante de un gabinete universitario, cuesta a veces, porque no te olvides que nosotros seguimos teniendo docentes, como en mi caso, un poco menores que yo, pero que vienen con una historia como docente donde te cuesta cambiarles el chip. Decir, bueno, ahora... no es más así. Hay que darle al estudiante alguna herramienta y esperar que él se exprese, porque si vos le das todo y el estudiante no
participa. Qué bueno lo que dijiste, gabinete universitario. ¿Hay reuniones de gabinete?
Ah, sí.
Sí.
Eso es muy importante.
Sí,
fundamental.
Sí, está la secretaría académica con la subsecretaria y la secretaria académica CUNY, que va a venir la semana que viene. Está nuestra secretaría, está la secretaría de interpretación y reglamento, está la de planeamiento,
extensión.
Todos, cada uno con su tarea. Y vos haces las reuniones de gabinete donde cada uno de nosotros, para que los demás secretarios sepan lo que estamos haciendo, tenemos que definir, bueno, cuáles son las actividades que venimos realizando y cuál es la que vamos a desarrollar a futuro, cuál es la estrategia que tenemos desde mi área, desde ciencia y tecnología, para avanzar en la universidad.
Lo qué mismo bien. Hacen ellos. Qué bien. Reuniones de gabinete, lo tomo.
Está bien.
Es muy importante tenerlas, fundamental, fundamental. El presente y el futuro también desde el punto de vista del rectorado, ¿cómo lo ves?
Genial, por eso estoy. Uh-huh. Digo, como te decía la otra vuelta, estamos ante una presencia de un... mira, cuando estábamos hablando, ¿no?, del tema de Avellaneda en su momento, un poco de historia... hay algo que no, ella un poco lo mencionó, pero las instituciones son siempre, deben ser independientes de las personas, ¿verdad? Esto no lo dije yo, lo dijo. Pero las personas le agregan valor o las hunden. Y es eso verdad. Tiene que ver con la conformación de equipos de trabajo. Yo creo que lo que hace que uno sienta lo que siente por la UTN son las conformaciones de los equipos de trabajo. Y hoy en día, el gabinete que tenemos hoy en día, el rector que tenemos, realmente hace muy placentero el desarrollar cualquier tipo de actividad. Nosotros, desde la Secretaría, estamos desarrollando en forma conjunta, con extensión, con vinculación, distintas firmas de convenios. Estamos desarrollando el primer Congreso Latinoamericano de Energía, que va a ser en Córdoba, que sí. Un día te voy a dejar colgado acá, no vamos a poder venir porque vamos a estar allá en Córdoba. Bueno,
no salí desde
y son,
allá.
Y son, no, pero no puedo.
Quédate tranquilo, chance. Que siempre hay un horario siempre, para encontrar.
Quédate tranquilo, dice.
Siempre hay un horario.
No. Entonces, tenemos estas, o sea, es la conformación de equipos, el tema de gabinete. La pregunta tuya no es menor porque conozco y en mi trayectoria, en mi vida, hay mucha gente, muchos que están en el poder, que no generan reuniones de gabinete porque justamente manejan las situaciones en forma individual, a propósito, porque bueno, divide y reinarás, ¿no?
Sí.
No es el caso de este rector y del grupo de trabajo que tenemos, que la verdad que yo te diría que es óptimo, ¿no?
Sí. Bien. Ahora te quiero preguntar a vos, Julieta, a mí vas a hablar de un congreso.
Sí, ahí desde el año pasado tenemos el Congreso en Innovación y Creatividad Educativa en la Enseñanza Tecnológica. El año pasado se hizo en Mar del Plata y este año, 2023, será en Resistencia Chaco.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien!
Estamos súper entusiasmados.
Me encanta eso, federalizar la educación.
Con
eso.
Con este congreso, centralmente vamos a trabajar en el enfoque basado en competencias y del aprendizaje centrado en el estudiante. Es un congreso en donde reunimos todas las voces de los docentes de las diferentes facultades regionales, de las 30, que... A su manera, de distintas formas, talleres, seminarios, papers, conferencias, ponemos en común cómo se está enseñando y cómo se está aprendiendo en cada una de estas facultades. Se le da un lugar privilegiado a la innovación. Estamos ahora intentando pensar en inteligencia artificial, en un modo
justo
de un módulo para abordar este tema puntualmente, porque es un tema
que nos
ocupa,
interpela
y nos preocupa. Y la idea es esto, es convocar a la presentación de trabajos. Después hacemos un libro, como hicimos en el 2022, con todos los mejores trabajos.
¿Cuándo se va a realizar, Julieta?
Esto se va a realizar, no quiero meter la pata. La convocatoria a los trabajos es a partir del 26 de abril y con límite 26 de mayo. Se comunican los resultados el 30 de junio. Hay un circulares que están dando vueltas. La idea es que sea en agosto de este año, por un tema de clima.
Qué bien. ¿Y dónde podemos ingresar para saber todo esto?
Esto va a estar en las redes sociales.
Bien. ¿Cuáles son?
De UTN. Nosotros tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos... y tenemos la página web, ¿no?
www.undav.edu.ar. A los dos son igual. Tanto la UNDAV como la UTN son edu.ar.
Todos son edu.ar.
edu.ar. Así que www.utn.edu.ar. Ahí tenés toda la información.
Vale, una aclaración. Obviamente es gratuito para todos los participantes de la UTN, y esperamos ahí nuevamente disfrutar, porque la verdad es que es un espacio de encuentro, ¿no? Qué es lindo. Un espacio de encuentro, de comunicación, de diálogo, de construcción, así que súper orgullosos y contentos de nuestro nuevo CICE 2023.
Jorge, hablando de mi lapsus de recién, hay mucho nexo también entre UTN y UNDAV, han establecido lazos, ¿no es así, Jorge?
Sí, porque, bueno, la UNDAV es muy nueva, es una de las universidades nuevas en el conurbano, y al estar en Avellaneda, sobre todo muy cercanos a nosotros, y cuando la UNDAV comienza, no tenían edificio propio y muchas de las prácticas y demás se hacían en Villa Dominico, en nuestra...
Lo sabía.
En nuestra universidad. Así que sí, por supuesto.
Siempre está muy agradecido Jorge Calzoni a este trabajo que están realizando y que hicieron con ustedes. Julieta Rosenhaus, realmente ha sido un placer tenerte. Sos tan humana, tan fantástica, nunca mejor dicho, tan didáctica. Sos extraordinaria. Realmente la persona para ese lugar. Hay personas que son indicadas, así que vos estás en el lugar indicado.
Te agradezco mucho.
Y felicito también a quienes te han colocado en ese lugar. Jorge, yo tengo una admiración profunda por vos, Jorge del Henner. Te lo digo de corazón. Realmente te estimo mucho, muchísimo. No, siempre me han hablado maravillas de vos, quiero decirte. Quiero decirte, y me nace del alma. El quererte me nace del alma. Así que muchísimas gracias, Jorge del Henner.
No, gracias a vos.
Y te vamos a invitar siempre. Obviamente, son dos invitados de lujo. Y mi querido Lucas Jiménez, te espero el próximo... Martes. A partir de las 16, obviamente, a partir de las 16 haciendo Universidad Tecnológica Nacional que presenta, ¿no?
Presenta, por supuesto.
Universidad Tecnológica Nacional que Julieta Rosenhaus presenta, ¿no?
Presenta.
Universidad Tecnológica Nacional del Henner.
Presenta.
¡Ay, del Henner! ¡Ese es el mío! Nos encontramos la semana que viene haciendo Universidad Tecnológica Nacional presenta. Chao, gracias, los amo.